¿Quieres conocer sobre los museos? Ya comienza Pincel Digital. Pincel Digital, el programa de la Fundación Museos Nacionales sobre el universo museológico y sus protagonistas.
Emilio Estefan, Emily Estefan, con un tema éxito en la voz de su madre, que no solo ella lo canta, sino que lo acompaña magistralmente ejecutando los timbales. Era Oye mi tierra. Bueno, bienvenidos a Pincel Digital, tu programa de la Fundación Museos Nacionales a través de Alba Ciudad 96.3 FM todos los lunes a las 10 de la mañana, retransmitido por Radio Kibot 97.1 FM en el municipio Jiménez, Estado Lara, todos los martes también a las 10 de la mañana. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyán en la dirección comunicacional, en la asistencia de producción Paula Yene Pertús y en los controles Relu Cardoso, en la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Quiles. Damos la bienvenida a nuestro público, principal protagonista de este espacio, inmersos en el lema Museos por la Educación y la Investigación, que se enmarca en la próxima celebración del Día Internacional de los Museos, el próximo mes de mayo. El tema de hoy se enfoca en los departamentos de educación de los museos. Y para que nos hablen al respecto, tenemos como invitados en el estudio a Alberto Arocha por el Museo de Bellas Artes, Alejandra Rodríguez por el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, a José Antonio Dávila, coordinador general de la Fundación Museos Nacionales, y a Ruby Fontalvo, también coordinadora. Nuestra sección efemérides rinde tributo al maestro Leonardo da Vinci, ya que este mes se enmarca en la celebración del Día Mundial del Arte, casualmente por este genio polifacético. Bienvenidos José Antonio, Ruby, María Alejandra y Alberto. Un verdadero honor.
Pinceladas.
Ajá, antes de... Bueno, vamos a empezar con una pregunta que yo no sé cuál de ustedes me quiere hacer. No sé si empezamos contigo, José Antonio. Pero primero saluden, porque están así como que si no se hubieran desayunado.
Gracias por la invitación, Teresa, de estar una vez más aquí en este programa receptivo a todo lo que es el área de la cultura.
Claro, tiene que ser más de una vez que estén ustedes, porque educación es muy importante. Pero Alberto, salúdanos, Alejandra.
Gracias, de verdad, a todos Ruby, los que trabajan aquí en Alba Ciudad. De verdad que para mí es un placer estar nuevamente con ustedes.
Gracias por la invitación nuevamente, de parte del Museo Carlos Cruz Diez, aquí en Alba Ciudad, en el programa tuyo.
Gracias, Teresa, por la invitación en este día a Alba Ciudad.
Ajá, fíjate que entonces la primera pregunta no es descabellado que me la responda José Antonio, porque es el que está más despierto ahorita, el que primerito se arrancó. Mira, me están diciendo que no tengo muy pegado el micrófono, porque el micrófono... Ahora sí. Mira, José Antonio, no sé, cuando uno piensa en los departamentos de educación, y corríjame, siempre como que viene a la mente los niños. La actividad infantil, la actividad con origami, pintando, inclusive las visitas guiadas que vienen a la mente no son las de adultos, sino las de los niños. Pero educación también abarca la parte de los adultos. Entonces, explícame un poco eso, cómo es el trabajo, cómo sería el concepto del departamento de educación, qué abarcan ustedes completamente, porque ya te digo, uno tiene ese cliché que uno, inclusive en el flyer, cuando yo pensé en el flyer para este programa, enseguida pensé en los trabajos de los dibujos, los trabajos que ustedes tienen con los niños, que es muy hermoso.
Sí, bueno, ante todo, por lo general, se relaciona mucho, sobre todo, la actividad de educación con los niños, con los talleres, las visitas guiadas e inclusive los planes vacacionales. Pero obviamente el departamento de educación dentro de los museos, en cualquier estructura de los museos, es un pilar fundamental, ya que se encarga de interactuar ese público con las obras que tenemos en nuestra colección. Y para ello hay que buscar las diferentes estrategias y metodologías para que se logre este trabajo a través de un público diversificado, que va desde los niños hasta los adultos mayores. Son diferentes estrategias en las cuales se lleva un proceso de estudio, de investigación, como es el lema que está para los museos, para ahora el Día Internacional de los Museos, donde se hace una sistematización de procesos y se van estudiando, como dije en palabras anteriores, se va estudiando los procesos, la mejor forma de llegar y la mejor forma de dar a mostrar nuestra colección, porque tenemos que ir educando y formando. No solamente es recibir al niño, darle una visita y ponerlo a hacer un taller, es estimular dentro de ese niño, dentro de ese joven, dentro de ese adulto, estimular ese incentivo, ese como ese hormigueo, que se puede decir, ese despertar por el arte, que vaya y vaya adquiriendo ese valor, ese amor hacia lo que es lo nuestro, ya que como por lo general todos sabemos, los museos muestran lo que es el acervo patrimonial de una nación, y eso hay que darlo a conocer y hay que enseñarlo a amar, y se enseña a amar a través de unos procesos formativos de educación, y para ello muchos no saben, pero se elaboran o se deberían de elaborar en la mayoría proyectos de corto, mediano y largo plazo para poder llegar a consolidar ese objetivo, el de formar y sobre todo enseñar a amar a nuestro público, independientemente de la edad que tenga, amar sobre nuestros ancestros, de dónde venimos, toda esa colección histórica que guardamos, que muchos pasan por este mundo y ni siquiera saben que están ahí.
Exactamente. Ahora fíjate, ya que tú hablas de estrategias, me gustaría que me... Ahora vamos contigo, Alberto, contéstamela okay. Tú.
Muy bien.
¿Cuáles son los aspectos que toma en cuenta el Departamento de Educación para desarrollar estas estrategias, los planes y los programas?
Bueno, primero que todo, vamos a ver la exposición que está en cada una de las salas. Siempre trabajamos de la mano con los investigadores. Así que desde allí empezamos ya a hacer esa investigación, que posteriormente la vamos a dividir. ¿Por qué la vamos a dividir? Bueno, porque entonces resulta que tenemos diferentes escalas en el nivel educativo. Están los niños, después están los niños de educación media, y así vamos sucesivamente hasta llegar hasta lo que es la universidad, ¿no? Así que cada uno de esas etapas nos va a hacer que la investigación sea diferente, adaptada precisamente a cada nivel educativo.
Exactamente, y ya que tú mencionas eso, Ruby, me gustaría que me dijeras, porque Alberto hablaba de que tenía una estrecha relación con el investigador. Entonces, a mí me gustaría saber cómo se articulan ustedes con todos los protagonistas de los museos, en el sentido, por lo menos, programación, investigación, o sea, hay curaduría, pero creo, tal vez esté equivocada, que ustedes trabajan más con programación e investigación. Ya por lo que me dijo Alberto, es investigación. Entonces, cuéntame eso tú. Después vamos contigo, Alejandra.
Bueno, Teresa, en efecto hay un vínculo muy estrecho entre educación e investigación. Investigación es el departamento que se encarga de la investigación de todo lo que esté relacionado con las exposiciones. Luego de que ellos realizan toda la investigación y el montaje de la sala, entramos en un sistema de enseñanza interno donde nosotros nos aprendemos el proceso de las salas para luego poder explicarle al público general todo lo que ello involucra.
Ah, ok, muy interesante. ¿Y programación, cómo es eso con programación?
La programación,
no, pero deja que Rubí deje su partecito y luego sigue con Alejandra. La programación, ajá.
La programación involucra a todos los museos. Es una parte donde llevamos una sistematización de todas las actividades educativas.
Ustedes tienen reuniones previas que de repente diga el programador, ahorita, por ejemplo, que esa pregunta te la voy a hacer a ti, Alejandra. Viene el Día Internacional de los Museos en mayo. Para mayo tenemos tales y tales actividades. Y entonces ahí de repente, educación tiene que estar presente en esa reunión. Porque, ¿ustedes qué nos tienen? Y ahí viene el trabajo, o sea, ahí empieza a engranarse como uh-huh. esa suerte de mecanismo de reloj.
Correcto. Nosotros previamente nos reunimos y solicitamos a todos los departamentos de educación hacer una programación para el Día Internacional de los Museos, que luego ellos nos las pasan, y luego nosotros es cuando empezamos a hacer los procesos de los flyers para promocionar las actividades que se van a realizar dicho día.
Ok, ahora fíjate, Alejandra. ¿Alejandra o María Alejandra? Alejandra. Yo siempre pongo el María.
Thank you.
Mira, Alejandra, está por ejemplo, como hablamos al principio, viene el Día Internacional de los Museos, que se celebra exactamente el 18 de mayo, pero durante todo el año hay actividades en torno al lema, que este año va a ser Museos por la Educación y la Investigación. ¿Qué tiene preparado hasta ahora o todavía está en fase en la Fundación Museos Nacionales? Si está en fase, me gustaría que dijeras más o menos qué pudiera estar diseñando el Departamento de Educación, o sea, en base al lema. Porque, o sea, es como... Yo te voy a poner un ejemplo. La semana que viene, el lunes, viene Edmundo Guerrero, que él es del Instituto de Zoología, y él tiene una opinión muy particular, que él dice que los museos de ciencia en Venezuela se han abocado exclusivamente a los niños, y los museos de ciencia están perdiendo una parte muy importante, que es la investigación. La investigación, que bueno, imagínate, y aquí, o sea, hay tantas cosas que investigar. Él nada más lleva la parte de los insectos, pero imagínate tú en paleontología, en cerámica, en tantas cosas de los museos. Entonces, yo no sé qué pudiera estar preparando el Departamento de Educación en relación al tema. Museos por la Educación, o sea, que tienen que súper enfatizar en la parte formativa y, bueno, e investigación.
Bueno, este año hemos trabajado, o el trabajo, mejor dicho, de educación ha sido fundamental desde que inició el año. Llevarlo o visibilizarlo, como nos dijeron, hacia las comunidades, no solamente con nuestro patrimonio, nuestras exposiciones que tenemos presentes en los museos, sino también con nuestro trabajo llevarlo más a la parte formativa. No solamente vamos a hacer un taller o hacer un trabajo o una actividad educativa, sino más darle también ese carácter formativo. En base a eso y a lo que está diciendo el jefe Dávila, del coordinador, de trabajar con las exposiciones para este año, el 18 de mayo, es visibilizar eso, ese trabajo que el Departamento de Educación hace conjuntamente con investigación, no solamente investigación, sino como tú dices, con la gente de programación, y tratar de hacerlo más formalmente, o sea, más educativamente, llevarlo no solo con actividades, sino también a través de nuestras visitas guiadas, desde niños hasta adultos, para poder darle, transmitir esa información que se quiere, pues, que se busca.
Ajá, Alberto.
Bueno, fíjate que eso que está diciendo Alejandra, precisamente en ese proceso de investigación, también en el marco de lo que va a ser el Día Internacional de los Museos, que es ahorita en mayo, el Museo también de Bellas Artes, a través de una exposición que tenemos que se llama Caobas del Paraíso, y el artista se llama Manuel Papaterra, arquitecto y también escultor, vamos a trabajar con la Asociación Venezolana de Ciegos. Mañana tenemos una visita guiada y ellos van a tener la oportunidad, por supuesto, de palpar todas las obras de este artista. Así que a partir de mañana ya estamos dando inicio a través de esta excelente visita guiada con, en este caso, personas con discapacidad visual, donde van a tener la oportunidad, pues, de palpar un poco todo ese trabajo, descubrir también, diría yo, a través de sus manos, las obras de este artista, como lo es Manuel Papaterra. En este caso, Manuel trabaja, en este caso, la escultura a través de caobas, en madera de caoba, y su trabajo es realmente maravilloso.
Interesantísimo. Y vamos a seguir hablando de los programas banderas como el Museo Bato Escuela y otros, pero después de escuchar a Pablo Milanés y Francisco Céspedes para vivir e irnos al corte.
canción me hice compositor de Por tu culpa. Muchas veces te dije que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien, que esta unión de nosotros le hacía falta carne y deseo también, que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí, que no bastaba que mi fracaso yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó, al fin nació. Al pasar de los años, el tremendo cansancio que provoco ya en ti. Y aunque es venoso, lo tienes que decir. Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz. Y aunque el llanto es amargo, piensa en los años que tienes para vivir. Que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir. Y ahora tratar de conquistar con vano afán ese tiempo perdido que nos deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor para vivir, para vivir.
Breve, continúa con ustedes Pincel Digital. Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas.
Las 10 y 25 minutos.
Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Síguenos en Instagram. Arroba Albaciudad FM.
Cultor, cultora, artista, creador y creadora, esta información es para ti. Misión Cultura te invita a inscribirte en el Sistema Nacional de las Culturas Populares. Para ello solo debes ingresar a nuestras redes sociales identificadas como @BEMisionCultura, chequear los requisitos, recopilarlos y luego los envías a misioncultura.snsp@yandex.com.
Prepara tus oídos.
Bajo el sol navideño se siente la pasión, con letras rebeldes buscando la conexión. De Alba Ciudad, la radio del amor, difundiendo la cultura, nos une el tambor. Oh, oh, oh. Sonido navideño.
capital, vivando en la ciudad, la música que nos une, la revolución está, cultura y conocimiento, en cada melodía, siente la magia, al ritmo de la armonía.
Disfruta Sonido Radical
con Relu,
lunes 11 de la mañana
por Alba Ciudad 96.3 FM.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
El optimismo es una actitud positiva que las personas escogen ante una problemática o una experiencia difícil. Los optimistas suelen enfrentar sus desgracias o errores mediante el humor y la resiliencia, sacando lo mejor posible de lo que ha salido mal y así obtener impulsos para conseguir sus objetivos.
Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar.
Serotonina, hormona del bienestar.
Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¿Cómo eran sus casas? ¿Dónde eran sus fiestas? ¿Cuántos habitantes eran? ¿Cómo celebraban los carnavales? ¿Cómo era el clima de la época? ¿Quiénes eran las personas encargadas de la cocina? ¿Cómo festejaban las tradiciones navideñas? Estas y otras interrogantes serán respondidas en la serie Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia. Los carnavales. Al igual que en la actualidad, los carnavales eran días donde las pasiones se desataban. Claro que en una época donde el recato y el puritanismo eran la tónica. Esos desórdenes causaban gran escándalo. Se realizaban muchos juegos, como el lanzamiento de puñados de anís, frutas, agua y tinturas, donde participaban por igual hombres y mujeres. Hasta en banquetes se daban esos episodios, que a veces podían terminar en encuentros indecentes o en graves altercados, si alguna persona se sentía ofendida o agredida.
Venezuela, vida cotidiana en la época de independencia.
Radio Talento, tu voz escolar, tu voz escolar.
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Las 10 y 30 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Regresamos con Pincel Digital, conociendo más de nuestros museos y sus protagonistas. Efemérides.
Este mes le rinde tributo al maestro Leonardo da Vinci, al arte en general, porque el pasado 15 de abril se celebró el Día Mundial del Arte, declarado así desde el 2012 por la Asociación Internacional de Arte, bajo el precepto de la importancia que tiene el arte y el pensamiento creativo para la evolución del ser humano. Bueno, ¿y qué más pensamiento creativo que el que tuvo el maestro Leonardo da Vinci, quien nació el 15 de abril de 1452 y falleció el 2 de mayo de 1519? Sin lugar a dudas, es uno de los mejores y máximos exponentes del pensamiento creativo fecundo y fértil, el cual logró desarrollar en varios campos, siendo considerado este maestro un genio. Fue pintor, escultor, anatomista, poeta, músico, filósofo, ingeniero, científico, botánico, escritor y un extraordinario visionario que se adelantó al tiempo desarrollando numerosas teorías y siendo inventor de grandes proyectos como el helicóptero y la escafandra, entre muchísimos otros. Lo recordamos siempre por la Gioconda y el hombre de Vitruvio. Bueno, su obra es tan profusa, tan hermosa. Aquí haríamos un programa completico. Son numerosos sus escritos sobre ingeniería, mecánica, anatomía, botánica, que están resguardados en diversos centros como la Real Biblioteca de Windsor, la Biblioteca de Ambrosiana de Milán, la Vaticana de Roma y la Nacional de Madrid y el Bristol Museo, entre otros.
Pinceladas.
Ajá, yo les estaba diciendo antes de irnos al corte que hay programas banderas en los museos que tienen que ver con educación. Entre esos es el Museo Va a tu Escuela. Y también tengo entendido que el museo va a los hospitales. Y, o sea, tienen varios museos, pero varios programas bandera. Háblenme de esos programas banderas, cuál es el que más les gusta, cuál es el que en el que enfatizan más.
Bueno, los departamentos de educación tenemos varios programas, como tú lo estás diciendo, visitas guiadas, talleres regulares, Museo a tu Escuela, Museo a la Comunidad, Arte y Salud. Yo pienso que tratamos en lo posible de abarcarlos todos. Y poder llevar nuestras actividades, nuestro patrimonio a estos programas, pues, a estos
sitios donde se trasladan estos dos sitios, en estos dos programas, Arte y Salud y el Museo va a la Escuela. Ajá. ¿Los talleres y todo eso se desarrollan dentro de los museos o también fuera?
Fuera, porque se supone que el museo va hacia la escuela o hacia la comunidad, hacia la casa hogar, hacia el hospital, y todas nuestras actividades se hacen allá. Se enfocan allá. Lo que hacemos en los museos son las visitas guiadas y acompañados de un taller complementario, pero okay. O charlas o seminarios, pero del resto, cuando decimos Museo de esta Escuela, es porque salimos del museo y llevamos la obra, llevamos el patrimonio, llevamos la actividad para el sitio.
Y hacen esos intercambios, por ejemplo, si el museo va a tu escuela, a lo mejor cuando van a determinada escuela, por ejemplo la experimental, que está cerca de la GAN, allí se ponen de acuerdo para que la experimental vaya un día y haga una visita guiada.
Sí, es lo más, es lo que tratamos siempre de hacer ese convenio, de que así como nosotros vamos, llevamos las actividades, los invitamos para que vayan a nuestras salas.
Ajá, Alberto, dime sobre esas visitas guiadas, sobre las actividades que tú me estabas comentando.
Te comentaba sobre, en este caso, una visita guiada que tenemos el día de mañana con la Asociación Venezolana de Ciegos. Es una experiencia que va a ser maravillosa, Tere, en este caso, porque, bueno, vamos en este caso a tener esas personas que tienen discapacidad visual, y es interesantísimo. Además, la gente de la Asociación Venezolana de Ciegos tradujo en braille el texto y algunas de las obras que tienen sus rótulos también están traducidas en braille, así que ellos van a tener la experiencia de poder leer a través del braille lo que está pasando y lo que hay en la sala.
Fíjate que hace poco ustedes tuvieron una experiencia muy hermosa en la Galería de Arte Nacional, y fue con los niñitos que tenían también una discapacidad.
Sí, cierto.
Sí, era autismo, si no me equivoco. Uh-huh. Háblame de esa experiencia. No tienes mucha... Pero yo sé que fue sobre Juvenal Ravelo, una exposición muy hermosa.
Teresa, lo que se busca es implementar programas y servicios que sean inclusivos y accesibles para todas las personas al museo. También se buscaba con esa experiencia que los educadores tengan un proceso de adaptación continua y que podamos adaptarnos a todas las situaciones y poder transmitir esos conocimientos que se buscan.
Ok, me gustaría saber cuál es el reto ahorita, sobre todo, o sea, que hay muchísimos lenguajes actualmente y creo que el que más predomina es el digital. Internet, qué sé yo. Entonces, a educación se le presenta como un reto que es ser atractivo y competitivo con ese lenguaje. No sé si me lo quieren contestar ahorita, ¿cómo estamos de tiempo? O vamos con Juan Luis Guerra y después regresamos. Les voy a dejar esa pregunta en suspenso y nos vamos ahorita con Juan Luis Guerra y Fonseca, si tú me quieres.
Si pudiera yo detener febrero y que el día 14 sea el mes entero, trataría de envolver esa luna en un papel y te la daría sin ningún miedo. Quiero hacer por ti lo que nadie puede y ser de tu mundo el superhéroe. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, tu corazoncito yo soy el dueño. En tu corazoncito yo soy el dueño. Y este amor no lo compra el dinero, y esto no lo apagan ni los bomberos. Si pudiera yo volar hasta Marte y regresar, todo yo lo haría si tú me quieres. Cuando tú me besas no me hace falta nada. Cuando estoy contigo yo estoy contento. Si bailas conmigo aquí en la oscuridad, corazoncito yo soy el dueño. Como una abeja en un panal, en tus brazos siento paz. Se alinean los planetas de mi universo. Como el río llega al mar, eres tú mi casa. Todo lo que pasa a tu lado es bueno.
Ajá, bueno, ahorita me estaba aclarando José Antonio, él mismo lo va a decir, la diferencia entre neurodiversidad y lo de Juvenal Ravelo, porque lo de Juvenal Ravelo lo que pasa es que finalizó en la Galería de Arte Nacional, pero era una actividad de otro museo, el Bellas Artes. Explícanos entonces cómo fue lo de neurodiversidad.
Lo de neurodiversidad fue un trabajo expositivo de niños y jóvenes con condición de autismo, que expusieron su trabajo ahí y se dieron una diversidad de talleres y de charlas para buscar concientizar al público asistente e inclusive a los mismos padres de los niños y familiares que tienen niños con esta condición, de aceptar que es una condición y que se deben integrar a la sociedad. Porque a veces hasta para los mismos representantes es difícil la aceptación de tener un niño con condición y lo marcamos a veces determinadamente con un estereotipo.
Y ellos tenían trabajos expuestos.
Sí, sí, ellos hicieron sus trabajos, expusieron sus
trabajos. Estaban al lado de los que hicieron lo de Juvenal.
Lo de Juvenal, okay. Ravelo, sí, estaban las dos salas expositivas continuas, de ahí a que se
preste
la confusión. Pero entonces, y en el trabajo, eso es en cuanto a la neurodiversidad, era un trabajo expositivo donde se buscaba la concientización de los familiares, del público asistente, de que estos niños están ahí, que tienen un gran potencial que da y que tienen que ir integrándose poco a poco a la sociedad y nosotros abrirles las puertas para su aceptación, pues.
Y las charlas fueron bien interesantes porque uno aprendió mucho, yo por lo menos aprendí mucho, dieron claves de cuáles eran los síntomas de los niñitos.
Exacto.
Que no solamente de repente es el aleteo, sino que hay otras cosas.
Claro, porque cada niño con condición autismo son totalmente diferentes. Nunca tienen una característica, por decirla, continua. Cada uno es diferente con su condición.
Y lo importante es que quisiera resaltarlo en el programa, que decían que es importante diagnosticar lo más pronto posible al niño a los 2 años, porque la mayoría de los, inclusive especialistas, dicen no, espérese que tenga más edad. Entonces esperan que el niño tenga 7 años y se ha perdido lo que ellos llamaban la ventana de oportunidad, que la ventana de oportunidad era como un lapso de tiempo donde se podía ir trabajando en ese niño para que evolucionara mejor.
Exacto. En lo referente a lo de Juvenal Ravelo, estaba enmarcado dentro del programa El Museo va a tu escuela. En este caso, ese se llamó Juvenal Visita a la Escuela, donde se realizaban una serie de trabajos alusivos a las obras de Juvenal que nos representa este año en la Bienal, y se culminó con un
libro completo, un Bienal trabajo de Arte de Venecia.
Uh-huh. Ah, bueno.
Y con
toda
la letra.
Con toda la letra. Y se terminó con una exposición en la Galería de Arte Nacional, producto de todos los trabajos de todos los colegios que participaron en este programa de Juvenal va a la escuela.
Okay, ahora sí quiero todos que se pongan así, uno a uno, a contestarme lo que es, ¿cómo hacen ustedes ante esa diversidad de lenguajes que hay muchísimo? Y creo que el más prominente es el digital, el de internet, porque, o sea, es como que el gran competidor. Tiene todo, o sea, los celulares, internet, tú tienes ahí todo, tienes todos los medios, puedes ver televisión, puedes escuchar radio, o sea, tienes absolutamente todo, tienes los juegos. Entonces eso es una gran fuente de distracción para los niños y un gran competidor para educación.
Exacto. Bueno, fíjate, me voy a adelantar aquí a mis compañeros. Los museos siempre han ido buscando esa presentación de obras, ¿cómo se llama?, de transitar en este medio. En el Museo de Arte Contemporáneo, en el año 2000, se comenzó con... Lo tenía aquí y se me fue. Bueno, se comenzó con la digitalización de obras de arte inmaterial, que era la Sala Multimedia para las Artes.
Exacto.
Ahí comenzamos con la Sala Multimedia para las Artes a profundizar en este camino, donde exponíamos las obras de los artistas nacionales e internacionales bajo un formato digital, donde inclusive estaba su biografía e inclusive se daba la interacción con cada uno de los artistas, vía email en aquel momento, y creamos dentro de ese espacio una sala de chat interna, nada más, lo que se llama una intranet, para que las personas pudieran discutir sobre esas obras ahí a través del computador, pero dentro de esa sala expositiva.
Claro, y ya estamos en las salas inmersivas.
Y ya estamos.
En todos los museos tienen ya casi, pero el que más que nada es ciencia. Uh-huh. Pero por lo menos, si no la tienen instaurada, por lo menos es temporal. Porque fíjate que yo hace poco estuve a mí me invitaron al Ministerio de Educación por los 75 años de la revista Tricolor, y ellos improvisaron una sala inmersiva. Así con sus cortinas, qué sé yo, y los niñitos se metían ahí, y era todo virtual, pero instaurada formalmente es en el Museo de Ciencias, que hay como tres salas inmersivas. Tú, sobre el lenguaje y la competencia con educación y lo digital.
Bueno, en el museo, por lo menos, sí tratamos de llevar, utilizar mucho las redes sociales para llevar lo que es la obra del maestro Cruz Diez, las actividades educativas que realizamos, visitas o algo, para que la gente que no pueda ir pueda vernos por ahí. Y las que van al museo, aparte de los dispositivos museográficos, video BIM, televisor, este tipo de cosas, los tenemos para hacer un poco más interactivas las exposiciones, que sean no solamente el lenguaje que usa educación al dar las visitas guiadas, de tratar de hacerlo bastante dinámico, sino también con todo esto nos apoyamos, todos estos equipos, para poder realizar nuestras visitas, nuestras actividades.
Mi querido Alberto Arocha, ¿cómo sería ese reto? ¿Cómo lo visualizas tú, ese reto del educador hoy en el museo?
Antes del reto, te quiero decir que estamos hablando ahorita de la inmersión, de la digitalización, pero quiero decirte que no desde ahorita, ahorita está en este caso de manera digital, pero ya Cruz Diez y Soto han venido haciendo esa inmersión.
Claro.
¿Okay? A través, en este caso, de la cámara de cromosaturación, de los penetrables, caso del maestro Soto. Así que lo que venimos en este momento es, bueno, ya yéndonos a esa parte digital, y donde en este caso tenemos más, por decirlo de alguna manera, movimiento dentro de la obra, ¿no? Pero en este caso quiero decirte que, para que no se vea como que sí es actual esa parte de inmersión, ¿no?, sino que ya se venía realizando. Sin embargo, en este momento, te acoto igual que Alejandra, pues nos valemos de distintos medios, video BIM y otros medios, para hacer que las exposiciones sean interactivas, o que el público tenga precisamente ese interés, que al entrar a la sala haya, en este caso, esa interacción digital que nos dan esos medios.
Siempre se me olvida el nombre de ella. Rubí, como Rubí Rebelde. Mira, Rubí. Aquella famosa telenovela. A mi papá le encantaba. Mira, Rubí, cuando no en educación no se dispone de esos recursos, porque no siempre tú vas a disponer de esos recursos, porque por lo menos un taller de origami no tiene esos recursos tecnológicos, y un taller de dibujo, cuando no está la tecnología, ¿cómo es ese reto de educación de que el lenguaje de ustedes, de esa técnica, de técnicas milenarias, pueda ser también atractivo a los niños, quitando de un lado la competencia tecnológica?
Bueno,
ahí se presenta un reto.
Es un gran reto realmente. Cuando no están esas herramientas tecnológicas, buscamos diferentes maneras, diferentes procesos de hacer el taller o la actividad más atractiva hacia el niño, siempre buscando una herramienta que atraiga la atención de ellos y hacemos una forma diferente de atraerlos hacia lo que nosotros deseamos hacer con ellos.
Perfecto, ahora sí se nos acabó el tiempo. Quiero que nos despidamos con una coordenada, un correo electrónico, algo para si yo, como colegio o como persona interesada en una visita guiada a un taller, quiero participar de educación, inclusive los planes vacacionales que ya vienen.
Exactamente.
Y eso les toca a educación. Así es. No hablamos de eso, pero eso les toca a educación, otros los programas fuertes. Si yo quiero participar como colegio, como individual, un correo, un correo general. Arroba Fundación Museos allí.
No,
en
cada museo
Instagram
tiene un correo.
Cada museo. Okay.
En este caso, Museo de Bellas Artes es mbaeducacion@gmail.com y por ahí nos pueden escribir y gustosamente le daremos respuestas.
Pero yo, o sea, les sugiero también que ustedes se metan siempre en arroba Fundación Museos Nacionales. Uh-huh, porque allí se van a enterar de los distintos programas, actividades uh-huh. en los distintos museos y luego indagan por su cuenta cada dirección. Agradecemos muchísimo a Alberto Arocha por el Museo de Bellas Artes, a Alejandra uh-huh. Rodríguez por el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz Diez, a José Antonio Dávila, coordinador general de la Fundación Museos Nacionales, y Rubí Fontalvo, coordinadora. Será hasta el próximo lunes a través de Alba Ciudad 96.3 FM y el martes por Radio Kibo 97.1 FM en el municipio Jiménez del estado Lara. Salimos al aire gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura, la viceministra Mari Penyang en la dirección comunicacional, Paola Jennifer Tuz como asistente de producción y Relu Cardoso en los controles. En la producción y frente a los micrófonos, quien les habla, Teresa Aquiles. Nos despedimos con Mijares y Emmanuel interpretando No Hace Falta.
No hace falta que me mires, no hace falta que lo digas, no hace falta que me expliques. Lloras o te ríes, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo. No hace falta que te quedes, no hace falta que te insista, no hace falta que te llore, si nos veremos arriba, no hace falta decir que me quiero morir a tu lado, te amo. Que soñemos que es mentira que no existe la muerte cuando hay amor. Esta misma historia continúa, solo cambia el escenario en la escena del amor. Oh, 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 oh. No hace falta que me mientas, no hace falta, no hace falta que lo pidas,
que lo pidas,
no hace falta que te extrañe, si te encontraré algún día,
no hace falta decir que me quiero morir a tu lado.
Pincel Digital. Pincel Digital. El espacio de la Fundación Museos Nacionales se despide hasta el próximo lunes de 10 a 11 de la mañana para seguir explorando el universo de nuestros museos y sus artistas.